Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos ponemos en las manos y en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este tiempo de gracia, en este tiempo de jubilar del año de la fe, te pedimos, Señor, que derrames el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu prometido. Danos un nuevo Pentecostés, Señor, en la Iglesia. Que estos tiempos, Señor, sean tiempos en que todos los hijos de Dios controlamos su reino. También, Señor, en este tiempo también de gracia, oramos por el custodio de la fe apostólica, por el Santo Padre Francisco. Oh Dios, que para suceder al apóstol San Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo, y a que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos, y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con Él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia larga vida y salud en abundancia para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con Él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén. La semana pasada hablamos de los símbolos de la Iglesia y nos quedaba uno pendiente. A la Iglesia también se le llama la Jerusalén de arriba. Se le llama a la Iglesia. Así la describe Apocalipsis 19:7. Y este es uno de los que nos queda. ¿Por qué la Jerusalén de arriba? Porque En la Jerusalén del primer pacto era donde estaba la sede del pacto con Dios, que era el templo. Y en el templo estaba el arca, que es donde se propiciaba el perdón de los pecados de Israel, y Dios entre Dios e Israel. Y en el templo estaba el sumo sacerdote que mediaba por los pecados. Pero esa era Jerusalén de abajo, porque está construida por David. Pero la Jerusalén de arriba, donde está el templo de Dios y el sumo sacerdote que es Jesucristo, que media por nosotros el cielo. Pero esa Jerusalén de arriba tiene su raíz en la tierra, porque está formada por todos nosotros. Por eso que a la Iglesia se le llama la Jerusalén de arriba. Por eso que Juan dice en el Apocalipsis que vio a Jerusalén que descendía del cielo. No es porque es un platillo volador, ni un UFO, ni nada de eso. Es que la primera Jerusalén sube de la tierra, pero la segunda Jerusalén baja del cielo, porque la cabeza es Cristo y su santo. O sea, de todo, cuando digo santo, digo todos los bautizados. Y también la Iglesia es llamada madre, ese es el último, o esposa, también madre, porque nos engendra en las aguas del bautismo. Y esposa, la Iglesia es la esposa de Cristo, porque así lo describe también Apocalipsis 19, cuando dice, dichosos los invitados a la boda del Cordero y la novia del Cordero, que es la Iglesia, engalanada con las buenas obras de los santos, vestida de blanco. O sea que la Iglesia de la Jerusalén de arriba, la Iglesia también es la esposa de Cristo. O sea que la Iglesia tiene muchos símbolos. Y dice el Catecismo en el punto 760, la Iglesia prefigurada desde el origen del mundo. Y esto es muy interesante. Dice, el mundo fue creado en orden a la Iglesia. Esto es interesante, la gente piensa que la Iglesia fue creada al orden del mundo.
Ajá, así es.
Y decían los cristianos de los primeros tiempos, y eso lo recoge el libro del pastor de Hermas, capítulo 2, versículo 4 al 1, que este pastor de Hermas es uno de los libros de los padres apostólicos del siglo 1 y 2, que antiguamente se consideraba como canónico, pero que después se quitaron al concilio de Cartago, porque no había constancia que lo había escrito ninguno de los apóstoles, pero es un libro piadoso muy antiguo de la Iglesia, de 1900 años. Y el pastor de Hermas decía que el mundo fue creado en orden a la Iglesia. ¿Por qué? Porque dice, Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina. O sea que Dios crea el mundo para convocarlo. ¿A qué convoca Dios al mundo? A la vida divina. ¿Y qué cosa es la vida divina? La vida divina es comunión con Dios, ¿no? Porque si tú no tienes comunión con Dios, tú no tienes vida divina. ¿Y cómo tú entras en comunión con Dios si primero no hay convocación?
Claro.
Si tú no convocas al pueblo, no puede haber comunión con... Si tú no convocas a cada uno de los creyentes, no puede haber comunión con, con Dios, ¿no? Y esta convocación, lo dijimos la semana pasada, esa convocación de Dios a los hombres en la iglesia. Entonces, acá dijimos que la iglesia es el pueblo de Dios al cual Dios convoca.
Así es.
¿No? Por eso, desde el principio, podemos decir que si los hombres fueron llamados a tener comunión con Dios y la comunión se hace en la convocación, pues el mundo fue diseñado en orden a la iglesia. Cuando digo la iglesia, no me estoy refiriendo a la iglesia jerárquica como la conocemos hoy, me estoy refiriendo al pueblo de Dios, al pueblo que tiene un pacto con Dios. Lo que pasa es que ese primer pacto, esa primera convocación se rompió. Uh-huh. Pero ahora y lo que iba a ser la congregación primitiva terminó siendo la sinagoga, que no era en la sinagoga no había comunión con Dios. Pero la comunión con Dios es restituida después de la resurrección y ahora la iglesia es como debe haber sido el pueblo de Dios primero. Uh-huh. Aún viviendo todavía en la carne, como estamos nosotros viviendo. Y dice la iglesia es la finalidad de todas las cosas. Eso lo decía San Epifanio. E incluso las vicisitudes dolorosas como la caída de los ángeles, el pecado de los hombres, no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que quería dar al mundo. Y decía San Clemente de Alejandría, así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, su intención es la salvación de los hombres y se llama iglesia. O sea que estos padres apostólicos como San Clemente de Alejandría tienen mucha sabiduría. Si tú vienes a ver que esto está escrito hace 1800 años. Fíjate lo que dice. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es un acto. Uh-huh. Dios tiene una voluntad. ¿Y en qué se transforma la voluntad de Dios? En el mundo. ¿No? O sea, la voluntad de Dios es el mundo. Él quiso que existiera la creación y existió. ¿No? Dice, así como Dios, la creación, es un acto de la voluntad de Dios, la intención de querer salvar esa creación se llama iglesia. Porque ¿quién es la que está llamada a llamar a los hombres a la salvación si no es la iglesia? Ajá. Porque todos estamos redimidos, pero todos no somos salvos. Porque el salvo es el que acepta la redención. O sea, que Cristo murió en la cruz por todos, pero si tú no aceptas la salvación, la redención de Cristo, tú no eres salvo. Porque Cristo murió por qué sé yo, por los ateos, por los criminales, por los que hacen aborto, por los que no se arrepienten. Pero esta gente no están salvos, a pesar que que fueron redimidos en la cruz. La salvación requiere un acto tuyo de sometimiento a Dios. Y la que está, y como dice, ¿quién no los va a decir si nadie no los predica? Uh-huh. La que está llamada a predicar esa convocación a la salvación es la iglesia. Por eso casi que dice que como la voluntad de Dios es el mundo, la salvación de los hombres es la iglesia. Y me encanta esa frase de San Clemente de Alejandría. El punto que viene, dice, la iglesia preparada en la antigua alianza. Acuérdate que todo lo que existe en la nueva alianza tiene una raíz o una prefigura en la antigua alianza.
Volviendo al punto este de que el arrepentimiento, en el caso de, por ejemplo, de una persona que pertenece a otra religión, pero está arrepentida del mal que ha hecho, ¿sería salvo?
Bueno, eso lo dice el Catecismo de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia dice que si una persona nace en otra iglesia o si no conoce a Cristo sin culpa de ella, si es cristiana, se salva por el Evangelio. Y si no es cristiana, se salva por la ley natural, que es lo que dice San Pablo en Romanos. Si era una persona, por ejemplo, nació en una iglesia y se crió en esa iglesia y no tiene maldad ninguna y de verdad es fiel a esa iglesia, pues cumpliendo el Evangelio se salva. Pero una persona que conoce la verdad en la iglesia católica y comete apostasía y se va para otra iglesia, va a tener un serio problema con Dios. Que prefiero no entrar en eso porque eso pertenece al campo de Dios y el alma. Pero ya hay un acto de apostasía y eso es un acto grave porque tú conociste tu fe y la traicionaste. Pero bueno, siempre el Señor es misericordioso con todo el que se arrepiente. Pero de todas formas, esa gente se están perdiendo un gran tesoro.
Claro que sí.
Que es nuestra iglesia. Pues dice que en la antigua alianza la reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. La reunión de la iglesia es, por decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. O sea, dice la iglesia, la reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios. Porque cuando hay comunión con Dios no hay que llamarlos para nada. Uh-huh. ¿No? En el, por eso dice que esta convocatoria que hablamos, que es la iglesia, comienza desde el primer momento del pecado, Dios comienza a convocar al hombre a volver a él, ¿no? A arrepentirse en toda la escritura. Pero fíjate qué interesante, dice la iglesia que el pecado destruye la comunión del hombre con Dios y la comunión del hombre con el hombre. O sea que el pecado es como una cruz mala. Porque va para arriba, destruye uh-huh. mi comunión con Dios y va horizontal, destruye mi comunión con las demás personas. Porque el pecado amarga las relaciones de los seres. Quieras o no lo quieres, el pecado amarga las relaciones de los esposos, de los hijos, de los grupos en la iglesia, de los cristianos, de todo. Y dice, la reunión de la iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. El pecado crea caos, uh-huh. la gente se aparta de Dios. Entonces, ¿cuál es la misión del pueblo de Dios en la primera alianza? El llamado a Abraham, el llamado a Moisés, el llamado a Josué, el llamado de los profetas. ¿Cuál es el llamado? Regresen a la comunión.
Así es.
Y cómo Israel regresaba a la comunión, entrando en el pacto con Dios, ya que el primer pacto falló, el día sexto de la creación, uh-huh. Israel volvía a la comunión con Dios, entrando en el antiguo pacto. Ahora, cómo los hombres entran a la redención, a la salvación, entrando en el nuevo pacto de Cristo a través del bautismo. O sea que tú tanto tú ves que Dios convoca a Israel en el Antiguo Testamento a través de Moisés, Abraham, los profetas, y Dios convoca a los hombres en el Nuevo Testamento a través de Cristo, y en Cristo a través de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo.
De Cristo.
Ajá. De Cristo. Dice, la preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la convocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de multitudes. O sea que esa es la primera convocación de Dios al hombre para poner orden en el caos del pecado. Porque fíjate, está la creación, ocurre el pecado. ¿Qué viene después del pecado?
El caos.
Caos. Uh-huh. Todos los pueblos dispersos, nadie se entiende con nadie, nadie sabe qué agrada a Dios, nadie sabe el camino para llegar a Dios. Es como un caos. Entonces viene la primera convocatoria de Dios a través de Abraham. Uh-huh. Tú vas a ser padre de multitudes. ¿No? Uh-huh. Esa es la primera gran convocación de Dios. Después dice que corresponde al hijo realizar el plan de salvación de su padre en la plenitud de los tiempos. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en la Escritura. La iglesia es el reino de Cristo. Por eso que la gente no entiende. Desde que Cristo comienza su ministerio, ¿qué es lo que hace? Convocar. Uh-huh. ¿A quién convoca? ¿A quién convoca? A los apóstoles.
A los apóstoles, así
vengan es. Y síganme, vean donde yo vivo. Cristo convoca a los apóstoles. Esa es la primera convocatoria. ¿Y qué le dice a los apóstoles? Vayan ustedes y convoquen a otros. Uh-huh. Vayan ustedes por el mundo predicando el evangelio. O sea que la iglesia es una convocatoria, así como la que Dios le hizo a Abraham, que fue imperfecta, Dios mismo la hace a través de Cristo, ¿no? Y por eso que desde el comienzo del ministerio de Cristo existe la iglesia. Por eso que no sé cuántas personas que dicen que pueden creer en Dios y no ser parte de la iglesia. Si tú crees en Dios y eres parte de la iglesia, tú no estás convocado por Dios. Tú no eres parte del pueblo de la alianza. Es como que, qué sé yo, que diga que yo soy americano, pero estoy perdido en un desierto. ¿De qué me sirve ser americano si ando perdido en un desierto, muriéndome de sed y de hambre, ¿no? Uh-huh. Yo me gusta ser americano para compartir los beneficios y los deberes de este,
claro,
de esta gran nación. Pues eso es lo que es la iglesia. Por eso la gente no entiende que la iglesia comienza cuando el hombre tiene deseo de entrar en el pacto con Dios. Ya sea en el bautismo cuando tú te conviertes. O sea que mucha gente me pregunta, ¿el reino de los cielos es el reino de Dios? Digo, no, el reino de los cielos parte del reino de Dios. El reino de Dios comienza cuando tú, porque comienza en el bautismo. Uh-huh. Pero si tú de adulto no te pones bajo la obediencia de Cristo, de nada te sirve. O sea que el reino de Dios comienza cuando, dice Jesús, el reino de mi Padre es de aquellos que hacen su voluntad. Cuando tú decides someterte a la voluntad de Dios, tú entras en el reino de Dios. O sea, tú entras en el reino de Dios aquí en la tierra.
Claro.
Es que más que decir, si tú no estás en el reino de Dios en la tierra, tú no estás en el reino de los cielos. Porque ese reino de Dios que comienza en la tierra después pasa al purgatorio. Uh-huh. Es el mismo reino de Dios purificándose. Y después entra en el cielo. Es el reino de Dios triunfante. O sea que el cielo es la última etapa del reino de Dios. ¿Que comienza dónde? Donde tú, cuando tú decides ponerte bajo la obediencia de Cristo. Uh-huh. Por eso mucha gente, cuando Jesús le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dice al ladrón que va a estar en el cielo. Le dice que va a estar en el paraíso. ¿Y qué cosa es el paraíso? El lugar donde vivía el hombre sin pecado, ¿no? Uh-huh, donde sí. El hombre estaba totalmente en gracia, Adán y Eva.
Como Adán y Eva, ajá.
¿Qué le prometió al ladrón? Que ese día él iba a entrar en la gracia. Que él iba a estar en gracia, iba a estar con Jesús. Que iba a entrar en el reino de Dios, pero no le dijo paraíso, no le dijo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Por eso la gente mal interpreta eso que dice. Y dice también en el punto 765, el Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo está la elección de los doce, con Pedro como cabeza, puesto que representan a las doce tribus de Israel. Ellos son los cimientos de la nueva Jerusalén. Los doce y los otros discípulos participan en la misión de Cristo en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica la iglesia. O sea, dice la iglesia, que redundando la iglesia, no es un caos. Acuérdate que el caos proviene de dónde.
Del pecado.
Del pecado. Uh-huh. El caos es lo que había después del pecado. La iglesia no es un caos. La iglesia tiene orden. Y para que haya orden, tiene que haber estructura. Si no hay señalización en las carreteras, es un desorden.
Claro que sí.
O sea, tú no puedes fundar el reino de Dios si no es en el orden. Y por eso que es lo primero que el Señor hace, escoger 12 hombres. Uh-huh. ¿Y qué hizo? ¿Le dijo a los 12 que saliera cada uno por su rumbo y hiciera lo que quieran? No, eligió uno de ellos. Tú eres piedra, sobre esta piedra edifico mi iglesia. A ti te doy las llaves, lo que ates yo ato y lo que desates yo desato. Apacienta mis ovejas. O sea, creó una estructura de orden. Ya en la época de Pablo va a estar más estructurada cuando Pablo habla de los tres ministerios, de episcopos, de presbíteros y de diáconos. Uh-huh. Ya con Ignacio de Antioquía, en el año 110 de nuestra era, ya la iglesia estaba plenamente organizada como la conocemos.
Como la conocemos hoy. Es la misma organización.
En el año 107 ya lo dice San Ignacio, donde está el obispo está la iglesia. El presbítero y el diácono no hagan nada sin consultar al obispo. Uh-huh. Y donde dice todas las iglesias unidas en la caridad a la iglesia de Roma. O sea, ya en la época en el año 107, que es cuando muere San Ignacio de Antioquía, ya estaba. O sea, tiene que haber una estructura. Porque vuelvo a decir, Dios es Dios de orden. Y la iglesia, que es lo opuesto al pecado, es orden. Uh-huh. No puede haber una iglesia dividida en 40,000 grupos fajados unos con otros, con doctrinas ajenas unos a los otros. Porque ¿cómo se llama eso?
Desorden, eso es un caos.
Si este pastor de esta esquina manda y el de la otra esquina manda otro diferente y el del frente manda otro diferente a lo que mandan los otros dos, eso es un caos.
Claro.
Y la iglesia es lo opuesto al caos. La iglesia es el orden. Y para que haya orden, le guste o no le guste a la gente, tiene que haber estructura. También hoy está la... Eso iba a ser estupidez, pero eso es una falta de caridad y en Adviento no se debe decir. También está la... Es que no encuentro otra palabra que... Decimos la banalidad. Uh-huh. De decir que yo no creo en estructura. ¿Tú no le debo decir?
Sí.
No, yo no creo en estructura. Pues entonces tú no crees en orden. Y si tú no crees en el orden, tú no eres parte del reino de Dios.
Lo que pasa es que le echan la culpa a los errores humanos.
Exactamente, pero uh-huh. La estructura es necesaria. Uh-huh. Imagínate un país sin estructura. Un país sin policía.
No, sería un caos total.
Un país sin señalización de las calles. Un país sin gobierno. ¿Qué sería eso?
Sí, un caos. O sea, no...
Un caos. Sin cadenas de supermercados organizados. Sin hospitales organizados. Un montón de gente viviendo ahí. Como tú dices, vas a decir que tú no te gustan las estructuras. Y Cristo comenzó su iglesia estableciendo qué cosa. Una estructura. Y se lo dijo a los apóstoles, a quienes ustedes lo oyen, a mí me oye. No dice, ay, que todo el mundo me oiga a mí. No, no, a quien ustedes me oyen, los oyen, a mí me oye. A los que los reciban ustedes, a mí me recibe. Y dice después la iglesia, en el punto 765, el Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la consumación del reino. Bueno, eso lo dijimos ahora, ante todo está la elección de los doce con Pedro a su cabeza. Pero es en el punto 766. Pero la iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. El agua y la sangre que rebotan del costado abierto de Jesús crucificado son signos de este comienzo y crecimiento, pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la iglesia. De mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán, adormecido, la iglesia nació del costado traspasado de Cristo en la cruz. Mira qué hermoso. Dice que como la esposa de Adán nació del costado de Adán, la iglesia nace del costado. Cristo, Dios abrió el costado de Adán y sacó la iglesia. Cristo se le abre el costado y sale sangre y agua. Esa es la iglesia. Tú entras a la iglesia por las aguas del bautismo y te alimentas con la sangre de Cristo en la Eucaristía. O sea que ambos pueblos nacen del costado de, primero, de un hombre.
Así es.
Que iba a ser pecado, y segundo, de un hombre que va a ser santidad. ¿No? O sea que es hermoso esto que dice la iglesia. Por eso dice la iglesia aquí que el orden de la iglesia está estructurado en la Eucaristía. La Eucaristía es lo que une el cuerpo de Cristo. Yo lo decía el otro día, no sé si en el programa o en la clase, que cuando nosotros convocamos los domingos, es como si todo el 1.2 billones de católicos en el mundo nos sentáramos a la misma mesa y comiéramos el mismo alimento.
Así es.
Esa es la maravilla y la hermosura de la iglesia, que mucha gente no piensa. Por eso es común unión. No solo común unión con Dios, común unión con toda la iglesia en el mundo. Porque a la hora que estamos comulgando aquí, hay miles de cientos de miles de personas que están comulgando en otra parte del mundo.
No, y es por eso que la iglesia es una, ¿no? O sea, lo que dice en el credo de Nicea.
Sí, que es una. Por eso, Jorge, yo le digo a los hermanos, la semana que viene vamos a hablar de la iglesia y el Espíritu Santo, pero por eso es tan importante de que nosotros conozcamos el catecismo de la iglesia. Mira tú, desde que estamos un año, que estamos estudiando solamente una parte del credo, mira qué belleza y qué fácil es de entender el catecismo. Y solamente estamos en credo. La parte de los mandamientos del catecismo es espectacular, porque te dice todo lo que es pecado. Y la última parte de la iglesia, que es la oración, es una joya, porque quiere aprender a orar. Mira, el catecismo nos enseña, primero, con el credo, qué creer.
Claro.
Con los mandamientos, cómo vivir. Y con los sacramentos, cómo celebrar. Y con la oración, cómo orar. Y todo lo que tiene que hacer un cristiano. Creer. Vivir en orden. Celebrar. Y orar. Todo eso está en el catecismo magistralmente explicado. Es una pena que nosotros los católicos, teniéndolo inclusive en el internet, tú pones catecismo de la Iglesia Católica y te sale el website del Vaticano y no tienes ni que comprarlo.
Así es.
O sea que yo invito a los hermanos, todos los hermanos que me están escuchando, católicos y no católicos, porque para un no católico va a ser una sorpresa el catecismo. Yo los invito a que estudien que antes de lanzarse a criticar lo que no conocen, lean el catecismo para que sepan lo que nosotros conocemos. Ya, bueno, ya solamente le queremos decir a nuestros hermanos que ya está cerrada la peregrinación y el retiro. Así que pues, los animamos para que el año que viene, en mayo, tenemos el próximo retiro y avisaremos cuándo es la próxima peregrinación a Israel. Así que les deseamos que tengan un santo adviento y una buena preparación para la fiesta de la encarnación y la venida del Hijo de Dios en carne entre nosotros. Que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén.